Vamos a la palabra del Señor esta mañana. Hemos venido hablando acerca del orden de la salvación y hemos dicho que estos temas hoy casi no se tratan porque pues hay un desconocimiento muy tremendo en cuanto a eso. La vez pasada, entonces ya trabajamos esto que les resalté aquí, ¿no? A los que antes conoció, bueno, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, este texto lo hacen en platicos, pocillos, almanaques, para que la gente los tenga en la casa, ¿no? Porque es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero claro, sacando el texto del contexto, porque a los que aman a Dios son estos, a los que antes conoció, esta palabra conocer no es la palabra conocer de manera intelectual, sino es la palabra ginoskos, que quiere decir una relación amorosa, ¿no? Que Dios tuvo una relación amorosa desde antes de la fundación del mundo y entonces eligió a estas personas. Hace 8 días vimos entonces que a los que conoció los predestinó y explicamos qué quiere decir predestinar, qué fue lo que el Señor hizo y para qué el Señor los predestinó. Y hoy vamos a ver que a esos que predestinó, a esos también llamó. Ahora vamos a ver qué es ese llamar, ¿no? Agradecemos a las personas que escribieron en el chat y dieron una respuesta bastante teológica y bastante acertada con relación a lo que estamos viendo. Entonces, hoy vamos a ver a los que antes llamó y en un futuro vamos a estar también viendo a los que antes justificó. Aquí sobre estos que antes llamó nos vamos a detener un poquito porque sobre esto se ha hecho mucho engaño hoy día. Vamos a ver a los que antes justificó. ¿Qué significa justificar? ¿Qué significa que la oración del justo puede mucho? La oración del justo puede mucho. Entonces la persona dice, ah, como yo soy justo, entonces, porque yo no robo, yo no mato, yo no hago mal, no sé qué dicen las personas, ¿no? Y luego, a los que glorificó, ¿qué significa esto de lo que glorificó? Bueno, esos son los que, a los que ayudan a vida en todas las cosas, le salen a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Vamos a orar al Señor. Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti. Oramos que en tu divina gracia, en tu infinita misericordia y paciencia, perdones nuestras transgresiones hechas a la santa ley tuya, Señor. Perdónanos, Señor, porque todos los oyentes y los presentes en esta reunión hemos pecado contra ti, Señor. De una manera y de otra, hemos fallado y hemos quebrantado, hemos violado la santa ley tuya, Señor. Perdónanos. Que esa sangre preciosa de Cristo nos limpie, Señor amado, erradique de nosotros la vida pecaminosa y nos ayude a vivir, Señor, santos y apartados como venimos estudiando para ser glorificados en el día que tengamos que morir, Señor. Señor, bendice a cada oyente, bendice cada familia aquí representada, Señor. Bendice, Señor, a los que con hambre de la palabra se conectan cada domingo, Señor, para estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. Bendice a aquellas familias, Señor, que tienen profundas necesidades, Señor. Permítenos, Señor amado, llegar a esas necesidades en estos días por venir, Señor amado, con una ayuda de parte de nuestra comunidad, Señor. Bendice a los que están enfermos, Señor. Sánalos por el poder tuyo y conforme a tu santo propósito. Pero sobre todo esta mañana, abre nuestros ojos a la luz de la palabra, a la revelación de tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que nosotros seamos agradecidos, Señor, por la palabra tuya que nos quiere compartir en esta mañana y que nos quiere regalar, Señor, para que nosotros la vivamos y la practicamos. Amén y amén. Entonces, vamos a ver que estamos hablando el orden de la salvación. Ese es el tema general que hemos venido tratando, hablándoles que la salvación en la Biblia es un orden, es algo que Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo, que tiene algunas etapas, que tiene algunas bases y es lo que hemos venido mirando. Ya hemos analizado entonces que que fue a los que Dios conoció la primera base, la primera etapa, a los que Dios conoció antes de la fundación del mundo, a esos que Dios conoció, Dios predestinó, que fue lo que hablamos el domingo, y hoy vamos a hablar que a esos que predestinó, Dios llamó. Entonces, rápidamente vamos aquí a presentar un bosquejito que he hecho para ustedes, para una mejor comprensión del texto, y vamos a hacernos algunas preguntas allí. ¿A quiénes llamó? ¿A quiénes llamó? Es nuestra primera pregunta. Para ello vamos a estudiar entonces la base bíblica de esta pregunta y vamos a hablar también un poquito de la traducción y significado de la palabra llamar. Es llamar como cuando llamamos al can de la casa, cuando llamamos a una persona o llamamos a un amigo, la palabra llamar, yo llamo, tú llamas, él llama, nosotros llamamos, vosotros llamáis. ¿Es el verbo llamar conjugado o es otra cosa lo que nos quiere transmitir este llamado? ¿A quiénes llamó? Una segunda cosa que vamos a ver es cómo fueron llamados, cuál es la manera en que fueron llamados. Y aquí vamos a incrustar esos dos ejemplos maravillosos. Podía darle muchos ejemplos de la Biblia, pero suena aburrido si me pongo a hacer muchísimas cosas. Por eso lo que hago es como un abrebocas para que ustedes en las casas sigan estudiando, sigan analizando. Recuerde que es su responsabilidad estudiar su Biblia, que usted tiene su Biblia, es para que la estudie. Aquí en el occidente donde podemos estudiar la Biblia, ya quisieran los hermanos coreanos del norte poder estudiar su Biblia y algunos hermanos en la China poder estudiar su Biblia. Entonces, lo tercero que vamos a ver es para qué fuimos llamados o para qué fueron llamados. Y aquí vamos a enfatizar que el apóstol sigue enfatizando que fuimos llamados para una gran cosa y eso es para ser santos. Entonces, a manera de introducción, quiero decirles que este no es un llamado de un ruego desesperado de parte de Dios esperando que el pecador se quiera convertir en un cristiano, como hoy se escucha. Sí, por favor, acepte a Jesús. Mira, ya deje de pecar y acepte a Jesús. No, no, este no es un ruego desesperado. Este no es un ruego como de aquel que ya tiene la fruta como dañada y da 5 paquetes en 1,000 pesos. Sí, tenemos que dejar claro eso también. Que tampoco es un llamado de Dios que se hace al azar, esperando a ver quién se quiera arrepentir. Es decir, lo que quiero dejar claro es que este llamado acá que Dios está haciendo en el orden de la salvación no es un llamado al azar. Dios no dijo, voy a mandar a Cristo a morir en la cruz del Calvario a ver quién al azar quisiera arrepentirse y abandonar su pecado por sí mismo. Esto está en la cultura general aquí en América de las personas que creen que ellos le hacen un favor a Dios y se arrepienten, se abandonan su pecado y se convierten en sus propias fuerzas. No, ese no es el tipo de llamado. Pero tampoco es un llamado en el sentido de yo estoy a la puerta. Es decir, como Cristo diciendo, mire, yo sufrí en la cruz del Calvario, resucité, me levanté de la cruz, ahora estoy aquí a la puerta a ver si usted me deja entrar, por favor. O como decían las abuelitas, por vida tuya, déjeme de entrar. Yo te puedo ayudar si me dejas. Esta es la clase de evangelio que desgraciadamente están presentando hoy. A un Cristo absolutamente derrotado, a un Cristo imponente, impotente, a un Dios que pide que el ser humano, por favor, le deje actuar en la vida de él, porque ese Dios es incapaz de actuar en la vida de una persona si la vida de la persona no le permite. Entonces, déjeme entrar, que yo te puedo ayudar si tú me lo permites. Entonces, ¿qué clase de llamado es este? Si no son las cosas anteriores, ¿qué clase de llamado es este? Entonces, tenemos que decir que el llamamiento de nuestro texto es de un tipo diferente. Atento, atento para que usted no se confunda. Y por favor, ya no siga haciendo más tajadas allá en la cocina, haciendo más huevos, preparando café. Por favor, estamos en el culto del Señor y cuando estamos en el culto del Señor, todos estamos así con esa cara de ponqué, porque Dios nos va a bendecir a través de la exposición de la palabra. Para que usted pueda entender esto, tiene que dejar de hacer todas las demás cositas y sentarse ahí juiciosito para poder aprender de las Sagradas Escrituras. Entonces, les decía que el llamamiento de nuestro texto no es de un tipo diferente, no es un llamamiento universal. No es un llamamiento, sino que es un llamamiento especial, es un llamamiento particular, personal, es un llamamiento eficaz e irresistible como el de Lázaro. Lázaro no se resistió, ni el otro que estaba subido allá en el palo, ni Pablo, ni Abraham, que era un hombre impío, era un hombre del imperio de los caldeos y Dios lo sacó de allá. Este llamamiento es enviado a los que Dios antes conoció. Ojo. Ojo, porque dice que Dios llamó. ¿A quién llamó Dios? A los que antes conoció, a los que antes conoció, aquí está, pero también a los que antes predeterminó. Y a esos que conoció y predeterminó, es a los que llamó. A esta gente todo lo que le ocurre le ayuda bien en este proceso. Y solo a ellos que por su gracia, entonces oyen este llamamiento, lo obedecen y los reciben. Ahora, nos surge una pregunta o nos surge una inquietud. ¿Cómo podré saber si he sido predestinado para Dios a la vida eterna o no? Nos surge esa pregunta. Quizás algún amigo, alguna persona, alguna señora, algún señor, algún joven se está preguntando, pero ¿cómo podré saber si yo he sido predestinado por Dios para la vida eterna o no? Si yo he sido llamado. Entonces, esta es una pregunta en la que están en juego los intereses eternos nuestros. Esa pregunta, ¿acaso pertenezco a ese desdichado número de personas a las que Dios dejará para que vivan en su pecado y cosechen la debida recompensa de su iniquidad, de su propia maldad? Como claramente lo dice el Salmo 82, que Dios dejó unas personas a la dureza de su corazón, y no solamente el Salmo 82, sino también Jeremías 7:24, que dice que Dios dejó las personas en esa época a la dureza de su propio corazón para que pecaran. Por eso yo no sé si usted se da cuenta, hermano, cómo usted se le ha venido endureciendo el corazón, cómo usted ya no alaba, no adora a Dios como usted adoraba cuando supuestamente íbamos a la iglesia, porque la gente cree que iglesias son esas cuatro paredes, cómo la gente tenía más reverencia. Usted sí ha notado cómo ha perdido la reverencia, el gozo de la salvación. ¿Cómo usted sí ha perdido el gozo de ser cristiano? Seguramente yo intuyo que algunos de aquellos que no prenden la cámara estarán todavía ya en el culto en pijama, estarán comiéndose el huevo así, que le hacen un rótico a la cáscara por encima con un pitillo, pero le apuesto que si estuviéramos allá en la iglesia estarían de una manera diferente. Pues Dios está mirando estas cosas, porque lo que somos en privado debemos ser en público para Dios, porque si no, a Dios no le agrada eso. El corazón se va endureciendo terriblemente, como dice Romanos 2:5, o como dice Efesios 4:18, ¿no? Como el corazón se va endureciendo, la mente se va entenebreciendo. Entonces, pregúntese, ¿acaso pertenezco a ese desdichado número de personas a las que Dios dejará para que vivan en pecado y cosechen la divina recompensa de su iniquidad o de su propia maldad? Bueno, a manera de introducción les quería decir eso, ahí les dejo para que reflexionen. Vamos a mirar entonces a quiénes llamó. Nuestra primera pregunta esta mañana de nuestra reflexión. Entonces vamos a ver algunas referencias bíblicas rápidamente. La primera referencia bíblica obviamente es la que está ahí en Romanos 8, nuestro texto de estudio, que a los que predestinó llamó y a los que llamó también justificó y a los que justificó también glorificó. Entonces vemos aquí cómo hay un orden de esa salvación, algunos textos que nos hablan de ese llamado, del llamado específico. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ahí está un Pablo que está en una cárcel, que está detenido, está escribiéndole al pastor Timoteo. Le dice, ni tampoco de mí, porque estaba en unas condiciones miserables en una cárcel. Preso suyo, al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien no salvó, ojo con esto, quien no salvó y no llamó con llamamiento santo. Es decir, Él no nos llamó para que nosotros vivamos una vida desarreglada, una vida desajustada, una vida desordenada, no, sino que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ojo, no conforme a nuestras obras. Y aquí quiero dejar, digamos, como un plus a aquellos que siguen enfatizando que la salvación es por obras, que nosotros decidimos recibir a Cristo, que nosotros decidimos levantar la mano, que nosotros no estábamos muertos, sino que nosotros estábamos heridos, y entonces nosotros colaboramos en la salvación. Aquí les dejo este plus, porque este texto dice, no conforme a nuestras obras fuimos salvados, sino según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muy bien, ese texto es claro en eso. Pero en Hebreos capítulo 9, verso 15, dice, y por eso Él, o sea, Cristo, es el mediador de un nuevo pacto. Recuerde que el viejo pacto pasó y ahora estamos en el nuevo pacto, que es el nuevo pacto en la alianza hecho por la sangre de Cristo. A fin de que habiendo tenido lugar una muerte, o sea, la de Cristo, para la redención de las transgresiones, que se cometieron, o sea, de todos nosotros, bajo el primer pacto, los que han sido llamados, y ojo a esto, que esta redención de Cristo, este nuevo pacto, es para los que han sido llamados, los que han estado con nosotros desde hace tiempos. Hablamos del nuevo Edén. ¿Quiénes son los que van a vivir en el nuevo Edén? Entonces, los que van a vivir en el nuevo Edén, este nuevo Edén ya no capitaneado por un Adán, sino por un Cristo, o como dice Pablo, el segundo Adán, allí van a vivir los que han sido llamados para recibir la herencia de esa promesa que es eterna, los que han sido llamados. Y aquí en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 13 y 14, que les estoy dando la base bíblica de esto que estamos hablando, de él llamó. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Desde que desde el principio, ojo, desde el principio Dios los haya escogido para salvación. Es desde el principio. No es que nosotros oramos, Señor, por favor, anota el nombre de este hermano, a esta persona que estoy orando en el libro de la vida, si tú quieres. No, los que ya son salvos desde el principio fueron escogidos mediante la santificación del Espíritu. Y ojo acá. Porque aquí dice que fueron escogidos mediante la santificación. Es decir, el Espíritu Santo los santificó, los apartó. Y a estos, ojo, el versículo 14, dice que a esos que llamó, a esos que escogió para salvación, los santificó por el Espíritu Santo, es decir, los separó del mundo para que vivan santos, a esos llamó. ¿Y cómo los llamó? Por medio del Evangelio. Los llamó. Muy bien. Los llamó. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver un poco de traducción y significado. Bueno, ahí les di la base bíblica, les pudiera dar muchísimos textos, pero como digo, no hay que ser gravoso. Bueno, traducción y significado. La palabra llamado o llamar o llamó viene del término griego kaleo. Y se usa para convocar. Recuerde que eclesía son dos palabras, ek, que significa salir fuera, y eclesía, que significa los llamados a salir fuera y formar una sinagoga, formar una iglesia. Por eso la iglesia somos los escogidos para salir fuera, o los convocados para salir fuera, ¿cierto? Entonces, se usa para convocar a personas a aceptar la salvación a través de Cristo. Este es un llamado de Dios a través del Espíritu Santo, es un llamado celestial. Aquí debía haberse subrayado la palabra celestial, pero no sé, se me pasó. Pero allá subrayala usted si puede. Es un llamado celestial, no es un llamado humano, es un llamado de arriba. Y se usa el vocablo para convocar y especialmente para referirse al llamamiento de Dios a participar de las bendiciones eternas. Este es un llamado de gracia, es un llamado irresistible, es un llamado que se hace cuando Dios decide salvar entonces a una persona. Hablemos un poquito de este llamado que les estoy diciendo. Por ejemplo, ahí les pongo una cita que puede testificar lo que les acabo de decir. ¿Ves? Porque me gusta decirles una cosa, pero comprobarles con la Biblia que es así. No sacar por allá esos argumentos traídos de los cabellos, sino que la palabra de Dios sea la que pueda comprobarles a ustedes que la enseñanza que les estoy dando es la correcta y que no estoy sacando los textos del contexto de un tirón. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, 1, que Mimi me va a ayudar a leer.
Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.
Ahora, ojo, porque le subrayé hermanos santos, porque usted puede ser un hermano, y le hablo del domingo pasado, usted puede ser un hermano, pero no santo, porque usted está manchado por el pecado. Se dejó manchar, y lo que le decía, usted ya no adora como antes, usted no lee la Biblia, usted no ora, pero sin embargo usted se creyó el cuento que usted es hermano. Ahora, le estoy diciendo esto no para atormentarlo, no para fastidiarlo, no para que usted me coja fastidio, diga, ¡ah, qué man tan fastidioso! No, le estoy diciendo esto porque realmente le amo, porque realmente me interesa su vida espiritual, porque realmente me interesa que usted entienda estas cosas y diga, Señor, perdóname porque de verdad me he dejado enfriar, tengo que respetar mi tiempo privado con Dios, tengo que fortalecer mi vida espiritual. Bueno, ahí dice, por tanto, hermanos santos, ¿cierto? Tienen un llamamiento celestial. Ojo con eso, que el llamamiento es celestial. Ahora, en primera de Timoteo,
quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Bueno, ese llamamiento es un llamamiento tremendamente santo. Bueno, muy bien. Y aquí arriba le he colocado otro texto. Mira este texto que le he colocado arriba. Téngalo en cuenta ahí ese texto. No sé si lo alcanzan a ver. Está aquí a un lado de la pantallita. Entonces, ese texto dice así.
Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Quizás haya personas que nos estén escuchando o que nos han escuchado en sermones anteriores y para ellos Cristo sea piedra de tropiezo o para ellos Cristo sea simple necedad. Hoy le hablamos a personas el Evangelio y para ellos es una necedad, es una bobería. Para ellos el Evangelio es otra religión más, otra secta más. Ah, otra mujer, otro hombre hablándonos de esas pendejadas de la Biblia y de esas cosas. En esa época el Evangelio para los judíos era piedra de tropiezo y para los griegos era una necedad terrible. Pero ojo, sin embargo, para los llamados, mire cómo el Evangelio cobra esa relevancia para nosotros los que hemos sido llamados. Cómo la lectura de la Biblia, cómo reunirnos, cómo congregarnos, cómo estar listos para la palabra de Dios cobra esa importancia para nosotros. Cómo adorar al Señor para nosotros no es una locura ni una pérdida de tiempo. Cómo exaltar el nombre del Señor, cómo servirlo a Él, honrarlo a Él no es una pérdida de tiempo. ¿Por qué esto? Porque es para los llamados que el Evangelio es sabiduría de Dios. Es lo más hermoso, lo más poderoso. Entonces, quisiera decirle que lo que dice nuestro texto de estudio es que Dios a usted lo conoció antes de la fundación del mundo. Ojo, Dios a usted, es lo que dice el texto, que Dios a usted lo conoció antes de la fundación del mundo. Luego Dios lo predestinó y ahora lo está llamando. Ahora, pregúntese por un momento, o le pregunto, ¿usted sí percibe que Dios lo está llamando? Porque usted puede estar tan muerto como Lázaro en la tumba, usted puede estar tan carcomido, Lázaro por los gusanos, pero tal vez usted por el pecado, pero si Dios lo está llamando, usted debe reaccionar a ese llamado de Dios. Pregúntese, ¿Dios lo está llamando? ¿A qué cosa lo está llamando? ¿A qué situación no lo está llamando? Quizás Dios lo está llamando a volver a ser esa persona que era antes. Quizás usted entró en esa rebeldía contra Dios, contra su familia, en esa rebeldía contra... Usted es un objetor de todo, objeta todo. Todo lo que no entiende, usted lo objeta. Y eso es un gravísimo error. Lo que no entendemos, debiéramos tener paciencia hasta crecer en esa madurez y poderlo comprender. Y no estar objetando absolutamente todo, porque así usted nunca va a aprender y nunca va a llegar al conocimiento de Dios. Muy bien. Ahí le dejo esa cuñita. Vamos a nuestro segundo punto o nuestro segundo aspecto acerca de la reflexión a los que predestinó, Dios llamó. ¿Cómo fue que fueron llamados? Ahora vamos a preguntarnos cómo fue que fueron llamados. Algunos ejemplos bíblicos. Ahora, tenemos que ver claramente la soberanía de Dios aquí en este llamamiento que es eficaz. Y ojo, es tan eficaz y tan soberano esta palabra llamó o este llamado o este llamamiento que la podemos ilustrar mediante el caso de Zaqueo. Ahora, Cristo, el Señor Jesús viene entrando a Jericó, que es una ciudad portuaria alrededor del mar donde hay muchas palmeras y vive toda la gente rica de los alrededores de Jerusalén, donde vive todo, pudiéramos decir como tal vez Chía, no sé si en Chía vivirán muchos ricos, pero es así, un pueblo cercano, vive mucha gente, y allí vive un hombre Zaqueo, y junto a él vive muchísima gente que tiene dinero. Este Zaqueo es un publicano. ¿Qué quiere decir un publicano? Un publicano es un judío que se prestaba al Imperio Romano para sacarle dinero de impuesto a la gente, y la gente lo odiaba, porque no solamente sacaba el impuesto que el gobierno romano pedía, sino que él inflaba esa cifra y él se quedaba con mucha de ese dinero y por eso vivía en la ciudad de Las Palmeras, en este puerto. Este publicano que era un extorsionador empedernido, un acaparador, un hombre mezquino, un hombre sin vergüenza, sin cara de yo no fui. Entonces, este Zaqueo, como no puede ver a Cristo, porque claramente lo que oímos del texto que nos leyeron la familia Peña, Gama, Correa y de todo esto, nos leyeron. Entonces, Zaqueo, como es bajito, no puede ver a Cristo y tiene curiosidad de contemplarlo, tiene curiosidad de verlo. Este hombre se sube a un árbol sicomoro, que es un árbol que tiene mucho follaje donde queda absolutamente escondido. Queda más tapado, más arropado y más escondido que el mismo Lázaro. solo que este no se lo estaba tragando los gusanos, sino se lo estaba tragando era su ambición por el dinero, su ladronismo, el ser un hombre bastante ladrón. Y se escondió en ese follaje. Él pensó que Cristo no los iba a ver allá. Pero Cristo le dice: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Ahora, mire cómo ese llamado, que se lo puse ahí en amarillito acá, ese llamado tuvo un efecto tan terrible, porque este Zaqueo de una vez, eso fue como cuando si Zaqueo fuera un pájaro y le pegaran un tiro, apenas se vio que ese follaje, ¡pum!, cayó un pajarito ahí. Bueno, con esto no estoy haciendo apologética que maten las aves o que sean crueles con los animales, sino pues no tuve otro ejemplo que poner, sino ese. Y bueno, él salió, invitó a Lázaro, a Jesús a su casa, y ustedes ven que siempre cuando el Señor invitaba a un pecador de esta calaña, los demás empezaban a criticar y a murmurar, ¿por qué invitó a esta persona? Si es un pecador, si es una prostituta, es una ramera, es una persona aquí, ¿no? ¿Y cómo demostró este Zaqueo que fue llamado? Mire el impacto tan tremendo que este hombre sufrió. Él dijo: Señor, yo sé que soy un ladrón, yo sé que he robado, yo sé que estoy haciendo mal, pero Señor, yo reconozco mi llamado, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Si alguno ha defraudado, bueno, aquí sí le faltó discipulado al sinvergüenza, porque claro que había defraudado, ¿no? Ahí se lo puse en rojito. Sí, antes dice, si alguno defraudó a alguno, claro que lo había defraudado. Pero bueno, ahí con un poco de discipulado, él siguió creciendo y dejó esas mañas. Y se lo vuelvo a duplicar, ¿no? Entonces, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación eterna a esta casa. Entonces, allí vemos esto. Ahora, nos surge una pregunta, ¿por qué llamar a Zaqueo? Si allí en Jericó vivían otras personas mejores que él, allí vivían otras personas que seguramente iban a su iglesia, seguramente eran mejores en cuanto a los ojos de los hombres que él. ¿Por qué llamarlo a él si este era uno de los más pervertidos que vivían en ese pueblo? Pues simplemente porque el llamamiento de Dios llega a indignos pecadores. No hay nada bueno en el hombre que amerite este llamamiento. Dígame, ¿qué estaba haciendo de bueno este hombre para que Dios lo llamara? ¿Qué estaba haciendo Zaqueo para que Dios lo llamara? Absolutamente nada, nada. No estaba haciendo absolutamente nada. Esa es la razón porque en Lucas 5:32, Cristo dijo, yo he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, dijo Cristo ahí en Lucas 5:32. Yo he venido a llamar no a los sanos, sino a los enfermos. Muy bien. Entonces, este hombre, el más pecador, Dios lo llamó, porque así es la gracia de Dios. Sin ningún mérito, Zaqueo no tenía ningún mérito. Además, no estaba buscando la salvación. Se estaba escondiendo allí para mirar qué posiblemente le podía sacar al Señor. Muy bien. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿cierto?, que ilustra esto del llamado de Dios, ilustra la soberanía en el llamado eficaz, que no es un llamado de ruego, oiga, a ver quiénes recibirá a Cristo, por favor, conviértase, por favor. No. Este segundo ejemplo ilustra eso, ¿cierto? Y es el caso de Lázaro, que allá también nuestros hermanos nos leyeron. Entonces, Lázaro está dentro de un sepulcro, es un cadáver muy podrido, es un cadáver muy putrefacto, ¿cierto? Este Lázaro que vive en Betania, más o menos a unos tres kilómetros de Jerusalén, realmente era una ciudad adjunta a Jerusalén, muy cerquita, y allí en ese sepulcro está un podrido cadáver. Junto a esa tumba está la hermana de él, la hermana de Lázaro. Y entonces ya está en descomposición, este está en descomposición porque lleva 4 días de haber sido enterrado. Y cuando Jesús se acerca, porque le mandaron la razón antes, pero Jesús por alguna razón no quiso venir y dijo, no, Lázaro duerme. Sí, dejémoslo que se eche su pesquita ya y que los gusanos empiecen a comerse un poquitico. Le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, Señor, está un poco ya nauseabundo. Ahora, esa es la voz de la razón. Esa es la voz de la naturaleza humana. Esa es la voz del argumento humano. La persona que empieza a preguntar, ¿y de dónde salió Dios? Y si Dios es así, entonces, ¿por qué yo tal? Y si Dios tal acá, y si la Biblia dice que Dios es amor, entonces a mí por... Y empiezan a argumentar cosas así como con cierto aire de fastidio contra Dios. No, mire, lean Job, No, no, no es sabio contender con el omnipotente. Hermano, mire, le digo a usted y amigo, si hay cosas que usted no puede entender todavía de Dios, de la vida, tenga paciencia, a su tiempo Dios le va a explicar esas cosas. Recuerde la canción que siempre les he dicho, Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a su tiempo no podía comprender. O sea, usted no puede ser un teólogo de la noche a la mañana y sabérselo todo. Esto quema tiempo, hay que estudiar, hay que tener paciencia. Bueno, la voz de la razón decía, no hay nada que hacer, nada que hacer. Pero ¿qué hizo Jesús? Quiten la piedra, quiten la piedra. La gente corrió y quitó la piedra, llamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora, esta orden va dirigida a un cadáver putrefacto, a un cuerpo que está muerto durante 4 días y en el cual los gusanos ya han celebrado su festín. Ahora imagínense esos gusanos cómo se le han comido allá, la chunchulla, el hígado, todas esas cosas, ¿cierto? O sea, si uno se pone a pensar, usted se pone a pensar y se pone a pensar, las cosas de Dios son cosas que no, en la cabeza a nosotros como finitos que somos, no alcanzamos a comprender. La verdad es que Dios restauró todo eso y este hombre se levantó. Y por extraño que parezca, como les digo, se levantó. De la tumba emerge un hombre que está vivo. Ese cadáver en estado de descomposición ha sido resucitado. Es un llamado eficaz, Lázaro. Y salía atado, ¿cierto? Porque era la costumbre con el sudario. Jesús dije, desátale y déjale ir. Ahora, este llamamiento, que a los que conoció, predestinó y luego llamó, este llamamiento es un llamamiento de la gracia eficaz. Y tiene una idéntica similitud. Es decir, lo que les estoy hablando del llamamiento tiene una idéntica similitud o es similar a esta situación de Lázaro, porque el pecador está muerto en el pecado. Ojo, está muerto en el pecado y no solamente está muerto en el pecado, sino que está muerto por el pecado y es completamente impotente el pecador para darse vida a sí mismo. Aquí no hay obras que ayuden al pecador. Es más, no solo está muerto, sino que está putrefacto. Sus concupiscencias, bueno, la concupiscencia es el deseo de pecar, es la flojera de estudiar la Biblia, es la flojera de adorar, es la flojera de santificarme, de alejarme del pecado, de alejarme de la maldad. Entonces, las concupiscencias, como los gusanos, han consumido la vida interior de esa persona. Pero fíjese, al llamado de ese pecador, por más terrible que sea ese pecador, puede ser un pecador como Zaqueo, corrompido, malo, que la gente odiaba, pero ante el llamado de Dios nadie es inconmovible. Como Jesús mismo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz, o sea, mis ovejas oyen que yo las estoy llamando, así estén muertas, así usted tenga un familiar que esté remuerto, remuerto, vendido, maltratado en el pecado, usted no pierda la fe, no pierda la esperanza, sígale predicando la palabra del Señor, sígale haciendo bien. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, es decir, oyen mi llamado, yo las conozco y ellas me siguen. Muy bien, ahora vamos a ver, hablando de para qué o cómo lo llamó, vamos a ver que el llamado, el cómo es por medio del Evangelio. Le di 2 ejemplos rápidamente, el cómo es a través del Evangelio. Entonces, a través del Evangelio.
Segunda de Tesalonicenses 2:14. A estos los llamó por medio de nuestro evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Hay personas que le dan mucho énfasis al testimonio. Entonces dicen, no, es que yo tengo que tener buen testimonio para que mi familia se convierta. Y hacen del testimonio un altar, hacen del testimonio un Dios, hacen del testimonio una religión, hacen del testimonio otro medio de salvación. Es decir, es que si somos santos no tenemos que hablar de testimonio. Es decir, si somos santos tenemos testimonio. Pero si nosotros decimos, yo no le predico a mi familia, yo no le predico a ellos, yo oro y les doy testimonio, ¿sirve eso? La respuesta es no, no sirve. No sirve porque es que el medio para que una persona se convierta, Dios dejó que fuera el Evangelio. Entonces lo llamó por medio del Evangelio. Es por medio del Evangelio. De nada sirve que usted ore si no presenta el Evangelio. De nada sirve que usted les dé un testimonio impecable. Si usted no les presenta el Evangelio, no está haciendo absolutamente nada.
Segunda de Timoteo 1, 9 al 10. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.
Si alguien quiere la inmortalidad, si alguien quiere la vida eterna, la única manera es por medio del Evangelio. No es por leer tratados, leer cosas, no, no, es por medio del Evangelio. Nos llamó por medio del Evangelio. Entonces, con mucha claridad se nos enseña que Dios proyectó llamar a los que Él adoptaría como hijos suyos mediante el Evangelio. Es mediante el Evangelio. No serían sus hijos sin escuchar jamás el Evangelio. No serían sus hijos, pese a que jamás obedecerían el Evangelio. ¿Cómo usted, que se dice ser hermano, puede decirse hermano si usted no obedece el Evangelio? Ese evangelio que nos manda a orar, ese evangelio que nos manda a reconocer nuestra maldad, que nos manda a hacer asepsia cada semana, cada día en nuestras vidas. Entonces, serían estas personas llamadas mediante el evangelio, y esto significa implícitamente que deberían obedecer el evangelio. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a terminar para qué fueron llamados, para qué fueron llamados. Y aquí me voy a detener solamente en este puntico, que es lo que dicen los textos. Fuimos llamados para ser kadosh, santos en el hebreo, o hagios en el griego, apartados de par, llamados. Entonces, lo llamó a esas personas que Dios conoció, luego predestinó, los llamó a vivir como santos. Olvídese si usted está creyendo que usted puede llamarse santo, cristiano, salvarse y usted vivir la vida como usted quiera. Una vida desordenada, desaplicada, arrugada. No, 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 no. No, a usted le enseñaron mal, a usted le enseñaron mal. Porque mire lo que dicen los textos. No nos ha llamado Dios a inmundicia. Primera de Tesalonicenses 4, 7. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta palabra inmundicia recoge todo lo que tiene que ver con lo que el mundo le está ofreciendo hoy a la gente. Inmundicia a través de la televisión, a través de la radio, a través de las revistas, a través del celular. Toda esta pudrición moral es lo que la Biblia llama inmundicia. Inmundicia es que Dios, la persona se hace inmundo contra Dios cuando comete este tipo de pecados. Es decir, cualquier pecado, ¿no?
Romanos 1:7. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos.
O sea, ¿usted para qué fue llamado, hermano? Usted fue llamado para ser santo, pero si usted está haciendo morcillas, como decía mi abuelita, si usted está haciéndole morcillitas al que sabemos, usted está poniendo en riesgo todo esto que Dios le está arreglando. Todas estas prédicas, todas estas enseñanzas que usted domingo a domingo está recibiendo o estamos recibiendo es para que aprendamos que fuimos llamados a ser santos. Usted no fue llamado para que usted haga una oración, diga que es cristiano y siga viviendo como usted estaba viviendo antes. No, usted no puede seguir viviendo de esa manera porque usted lo que está demostrando es que usted no fue escogido, que usted no fue predeterminado, que usted no es hijo de Dios y que al morir usted no se va a salvar. Entonces, quienes han sido escogidos por Dios y han sido atraídos a la fe en Cristo por el poder del Evangelio son quienes han sido llamados a vivir como santos, es decir, apartados. Entonces, estas personas han de vivir una vida de santidad. No es decir, sí, yo soy cristiano, pero entonces, de todas maneras, como Él me eligió, yo ya me voy a salvar. No, usted está muy equivocado. Dios lo eligió para que usted fuera santo. Para eso lo eligió. Entonces, estas personas han de vivir vidas en santidad. Este es el punto de la exhortación de Pablo a los creyentes en Éfeso. Yo, pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis, viváis, o se comporte, andéis, o que anden, como es digno, digno. Es que es una dignidad, primero, haber sido llamado, haber sido escogido, haber sido predeterminado, y ahora que Dios nos ponga a vivir como santo. Por eso la iglesia es la lumbrera del mundo. La iglesia es la que hace contracultura contra este mundo tan corrompido como está. Porque si usted trabaja en una oficina y todos son iguales, incluyéndolo a usted, entonces, ¿cuál es la dignidad que usted tiene como hijo de Dios o como santo? ¿Ves? Bueno, muy bien. Aquí nos hicimos una línea. Bueno, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, ¿sí? Con que fuiste llamados. Aquí hay unas citas, déjame ser tranquila, acá hay unas citas que le quiero ya terminando. Porque algunos dicen, no, pero es que yo pensé que los santos eran los de la iglesia y qué tal, y que no sé qué, y que esto y que el otro. La iglesia católica, como nos ha enseñado que los santos están allí. No, entonces vamos a pedir que Mimi nos lea estas citas que están allí. Y ojo a la palabra santos.
Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?
Ok, santos, y eran personas perseguidas, estaban en las cuevas, escondiéndose, campesinos, hombres de carne y hueso como nosotros, pero eran santos.
Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida.
Muy bien, ahí en esa región de Lida vivían santos.
Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos.
Pablo, después de convertirse, dice, ahora reconozco que ellos eran santos, igual que mí. Santos son personas apartadas, eclesía, que fueron sacadas para ser una sinagoga, una comunidad.
Saludad a todos los santos en Cristo Jesús.
Ahora usted comprende por qué fue llamado por Dios. ¿Usted comprende por qué fue llamado por Dios? Claro que usted fue llamado por Dios para ser salvo, claro, pero también usted fue llamado por Dios para ser santo. Escuche eso. Usted debe comprender que usted fue llamado por Dios. Y si usted me dice a mí, yo he sido llamado o llamada por Dios, yo lo voy a creer. Le voy a creer, claro. Claro, pero usted fue llamado para ser salvo, pero también usted fue llamado para ser santo. Una cosa va pegada junto a la otra. No hay ni la más remota posibilidad que usted pueda ser salvo o salva sin vivir en santidad. Ojo con eso. Ni la más remota posibilidad hay para nosotros que digamos que Dios nos escogió, que nos no, que yo soy un elegido de Dios y querramos desprender el llamado de la santidad. No hay ninguna posibilidad, ni la más remota posibilidad, que usted pueda ser salvo o salva sin vivir en santidad. Si usted dice que Dios no lo escogió, perdón, si usted dice que Dios lo escogió, que Dios lo llamó y por eso usted ya es salvo, yo diría amén. Pero ojo, pero vive una vida descuidada, usted está viviendo una vida desordenada y caracterizada por el constante pecado. Ojo, no es que usted pecó y ya usted se arrepintió, no, es que usted ya se entregó al pecado. Como dijo Dios, lo dejé, lo abandoné a su propio pecado. Porque su vida es caracterizada por el pecado, entonces usted no es salvo, ni mucho menos hijo de Dios. Y en esta aplicación le recuerdo 1 Juan 3:8. Usted que cada vez lo muerde el pecado, a usted lo ha amonestado su familia, a usted lo han amonestado los hermanos, a usted lo amonestan mucha gente y usted sigue en eso. Entonces, 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Es decir, el que hizo del pecado un hábito. Nosotros fuimos salvos no para seguir en la vida de pecaminosidad que estamos viviendo. Vamos a ver entonces, y ya terminando, algunas conclusiones y aplicaciones finales. Y nos surge una pregunta. ¿Cómo saber si soy llamado? Seguramente ya algunos estarán pensando, pero ¿cómo sé si Dios me eligió? ¿Cómo saber si Dios me conoció antes de la fundación del mundo? ¿Cómo saber si Dios me predestinó para que fuera parecido a Cristo y lograra resucitar como Cristo lo hizo? ¿Cómo saber si soy llamado? Veamos aquí tres cositas. Hagámonos una pregunta. ¿Soy uno de aquellos que están ordenados para vida eterna? ¿O seré dejado para que sigan mis propias concupiscencias y pasiones y para que destruya mi propia alma? Pregúntese esto. ¿Soy uno de aquellos que están ordenados para vida eterna o seré dejado para que siga mis propias concupiscencias y pasiones y para que destruya así mi propia alma? Hechos 13:48 dice, los gentiles, es decir, los que no eran judíos, sino personas de todas las naciones de ese entonces, oyendo esto, es decir, la exposición bíblica que se estaba haciendo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Fíjese que ellos alababan la palabra del Señor, no al predicador, ¿no? No al hermano o al hermano fulano de tal, al pastor y cosas de esas, ¿no? Los que exponemos la palabra del Señor somos vasos que Dios usa, pero no es esa exaltación. Ellos glorificaban la palabra del Señor. Y ojo, ahí en verde le puse, ¿quiénes creyeron? creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Y usted ha creído también como ellos? ¿Qué dice? ¿Cuál es su evidencia? O sea, si usted me dice, no, yo he creído como ellos, le pregunto, ¿y cuál es su evidencia? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su carácter? ¿Vive usted de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O usted vive de acuerdo a la filosofía de este mundo? Claro, muy respetable, ¿no? No le estamos acusando. Usted verá cómo quiere seguir viviendo, pero aquí le estamos hablando de las demandas, de las exigencias para entrar al reino de los cielos. De hecho, el primer sermón de Cristo, ahí en Marcos capítulo 1, 15, fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y entren a ese reino. Y como decía Charles Spurgeon, esta frase del gran predicador Charles Spurgeon, él decía: mi corazón no puede descansar mientras esa pregunta no reciba una respuesta. O sea, ¿cuál pregunta? La pregunta es: ¿será que yo sí soy elegido, ordenado? ¿Será que yo sí esto, lo otro? Pues siento una intensa ansiedad al respecto. Me preocupa infinitamente más mi destino eterno que todos los asuntos temporales de la vida. Todos los asuntos de este mundo, la plata, los carros, la casa, los bienes, todo eso. Mi destino eterno. Usted debiera hacer lo mismo, preocuparse por eso. Todo aquel que fue predestinado en la eternidad, a este también llamó y sigue llamando. Amigo, usted sí escucha el llamado de Dios en esta mañana. A todos los que Dios conoció, predeterminó, ahora los sigue llamando. Esto significa no solo oír el Evangelio, sino responder a ese llamado del Evangelio y pasar a vivir como un santo de Dios. No es de manera intelectual decir, sí, yo tengo a Jesús, yo creo en Jesús, pero usted no vive como un santo de Dios. ¿Es consciente de cómo el Señor le ha venido llamando desde ya hace mucho tiempo? ¿Es consciente de cómo Dios le ha venido diciendo, abandone esa vida de maldad, los gusanos espirituales se lo están comiendo como Lázaro, ya no queda nada de usted bueno por dentro? O algunos dicen, no vivo como santo o apartado, pero soy elegido, llamado, escogido. Hay gente que dice, yo no vivo como santo, yo no me siento apartado, pero yo soy elegido de Dios, yo sé que yo me voy a salvar. No, absolutamente falso. ¿Qué dicen los hechos? ¿Qué espera para responder a ese llamado de salvación esta mañana? ¿Qué espera usted para decir, Señor, me has llamado tanto y con tanta claridad y con tanta fuerza que como Lázaro tengo que levantarme de esta tumba de miseria, de pecado, de engaño? Me he engañado a mí mismo, me he hablado yo mismo y me he conformado con mi propio engaño. Oremos al Señor. Incline su rostro por un momento, usted que dice ser hermano, usted hermano, usted amigo, incline su rostro, pídale perdón al Señor. Quizás esta palabra lo ha llevado a usted a reflexionar un poco cómo vive su vida, si usted vive una vida de calidad, una vida de apartado para Dios, y dígale, Señor, aquí estoy, sé que he fallado, sé que no soy la persona que debiera ser, sé que, Señor amado, he sido apartado, pero vivo como un desapartado, sé que el pecado me ha manchado, estoy manchado por el pecado, sé, Señor amado, que necesito de ti. Y amigo, tú que estás escuchando mi voz allá a lo largo de la distancia, quizás pueda decirle, Señor, ahora entiendo qué es ser cristiano. Ser cristiano es ser santo. Ser cristiano es ser apartado. Ser cristiano es ser diferente. Ser cristiano es ser de la minoría de este mundo. Ser cristiano es ser santo, apartado de Dios. Es una persona que vive la vida de una manera diferente, que no tiene nada que ver con el pecado, que lucha con el pecado, que batalla con el pecado, que resiste contra el pecado, que se humilla delante de Dios, que dobla sus rodillas delante de Dios, pidiendo a Dios que le ayude a vencer ese pecado. Y quizá usted tenga que decirle esta mañana lo mismo al Señor. Señor, ayúdame a vencer este pecado, ayúdame a resistir este pecado, dame la fuerza por tu gracia para poder vencer este pecado, porque en mi fuerza no lo puedo hacer. En mis fuerzas este pecado, como los gusanos que se estaban comiendo a Lázaro, me están devorando, me están triturando, me están dejando un cadáver putrefacto, aunque sigo viviendo, aunque puedo ver, hablar y caminar, pero por dentro estoy deshecho por el pecado. Dígale, Señor, dame una oportunidad. Hoy me arrepiento, hoy renuncio a mi vida de pecado, hoy renuncio a esta vida de maldad. Hoy si digo que soy un cristiano, lo voy a hacer de aquí en adelante. No quiero tener nada que ver con el pecado. Voy a dejar que Dios organice mi agenda, que Dios organice mi vida. que Dios organice mi futuro. No voy a seguir planeando, maquinando en mi mente las cosas que a mí me gustan hacer, porque desdichadamente lo que a mí me gusta hacer es pecar. Así que dígale: Señor, te entrego todo lo que soy, Señor. Me rindo a este llamado, Señor. Me rindo, me levanto de esa tumba de muerte. Me levanto, Señor amado, de ese escondedero, de allí donde estoy escondido, porque todo lo que hago contra ti lo hago escondido. Me escondo allá como Zaqueo, en ese árbol escondido lleno de hojas donde nadie me ve, y allí, Señor, violo tu palabra, allí quebranto, Señor, los mandamientos de Dios. Pero hoy me arrepiento, Señor, y te pido que me libres de toda maldad, me libre de todo pecado, porque, Señor, y cuando peco a escondidas, yo sé que tú me estás viendo, Señor, y sé que ese pecado es como un cáncer que destruye mi vida. Ese pecado son como gusanos putrefactos que se están comiendo mi vida, que están dañando mi ser, mi salud, mi salud psicológica, emocional y espiritual. Por lo tanto, renuncio esta mañana a eso, me levanto con el poder del Señor, le pido a Dios que me ayude. Dígale así, dígale: Señor, ayúdeme, dame las fuerzas, Señor, porque ni siquiera me puedo desatar yo. Cuando Jesús le dice desatarlo y dejarle ir, es que necesito discipulado, es que necesito enseñanza, es que necesito que alguien me aconseje, es que necesito que alguien me ayude, es que necesito que alguien ore por mí para vencer este pecado que me acecha. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra, que es contundente, y yo oro que los llamados, los predestinados, los elegidos, llámalos ahora a la vida eterna, Señor, que ellos resuciten de la muerte, que se paren de la muerte y vivan por los siglos de los siglos, para adorarte, exaltarte y vivir con el Redentor por los siglos de los siglos. Señor, muchas gracias por tu palabra, que nos confronta, pero que también nos da aliciente y nos da vida para seguir viviendo la vida a la cual nos has llamado en esta tierra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Un abracito para todos.